todos estos puntos que son parte del trabajo que de Pro Dominicana ellos realizan.
Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes y hacer un repaso de lo que el país, la República Dominicana, ha ido logrando, impulsada no solamente por el liderazgo del presidente Luis Abinader, sino también por esa sinergia que se ha ido construyendo entre el sector público y el sector privado en los distintos sectores económicos que impulsan la economía. La República Dominicana ha conseguido ser una de las marcas país más valiosas a nivel de Centroamérica, ha tenido el liderazgo regional en captación de los flujos de inversión en Centroamérica y el Caribe, y es evidentemente uno de los países con perspectivas más altas a nivel del crecimiento. Eso que mencionaba el presidente Abinader justamente en su introducción, de que la República Dominicana proyecta para el año 2026 una de las perspectivas económicas más elevadas, con 4.5% de proyección de crecimiento, ha sido una constante en los últimos 5 años que ha permitido mandar las señales adecuadas a los inversionistas extranjeros para continuar con la senda de inversión. Mientras América Latina y el Caribe se proyecta un crecimiento de 2.4, 2.3, República Dominicana prácticamente lo duplica. Pero es uno de los países con mayor cantidad de proyectos de inversión extranjera directa, principalmente en 3 grandes sectores: las energías renovables, que han crecido sustancialmente en los últimos 3 años, el turismo y sectores como las zonas francas o el sector inmobiliario, que crean un ecosistema de inversión adecuado. Pero también nuestro país ha ido avanzando en lo que para los inversionistas extranjeros es algo fundamental, y es justamente la fortaleza institucional. Por eso temas tan importantes como el combate de la corrupción, crear procedimientos mucho más expeditos, son de los elementos que los inversionistas extranjeros alrededor del mundo están viendo en la República Dominicana. Pero también, y ya esto es una noticia que todos conocemos, fuimos el primer país que recuperó sus flujos de turistas reconocido internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo.
Tenemos también, somos el líder regional en comercio e inversión. República Dominicana ha consolidado su posición con un crecimiento sostenido y cifras históricas que demuestran la confianza internacional en su economía. Me gustaría que el ministro Víctor Hito Bisonó pudiera explicar los acuerdos comerciales clave y los usos que le hemos dado a estos acuerdos.
Gracias, presidente. Bueno, el principal acuerdo comercial que nosotros tenemos es el de CAFTA. Y en ello realmente nosotros hemos sido uno abanderado del crecimiento de nuestras exportaciones. El 67% de las exportaciones corresponden a la zona franca. La mayoría de ellos son empresas de capital americano y exportan hacia los Estados Unidos. Lo otro es el CARICOM. Y definitivamente también, y la semana pasada fue una buena semana para República Dominicana en España, muchos de los empresarios que están aquí nos acompañaron, porque ya ven a la República Dominicana como un destino de inversión que no solamente es sol y playa. Aquí tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos constructoras en infraestructura, tenemos energía, y con los acuerdos comerciales que tiene la República Dominicana hay acceso a 900 millones de consumidores en el mundo. Por eso estamos viendo cómo incluso con este tema de los aranceles, aparte de que es una situación global, República Dominicana, con una base mínima de lo que se ha estado manejando, siguen llegando las inversiones a República Dominicana de toda parte del mundo, señor presidente.
Sí, también tenemos un acceso preferencial y crecimiento, gracias, Cito, y crecimiento de exportaciones. El sistema generalizado de preferencias permite acceso preferencial a mercados como Australia, Japón, Rusia, Suiza, entre otros. Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que se han firmado con países como Argentina, Qatar, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Marruecos, los Países Bajos, Panamá y Suiza. El crecimiento de las exportaciones, para que ustedes tengan una idea, en el 2019 las exportaciones dominicanas, desde el 2019 las exportaciones dominicanas aumentaron un 28%, alcanzando un récord histórico de 12.925 millones en el 2024, impulsado por la promoción de las exportaciones que hemos hecho y también por el acceso preferencial a estos mercados internacionales, que son un acceso preferencial a más de 1.200 millones de consumidores. El flujo de la inversión extranjera directa en Centroamérica y República Dominicana en el primer semestre del 2025. Tuvimos un récord en el primer semestre de este año, el primer semestre, perdón, del 2025, con 2.892 millones, un 15.3% más que el primer semestre del 2024. Para que ustedes tengan una idea de cómo compararlo con otros países, Costa Rica tuvo 2.066 millones, Panamá 867, Salvador 500 millones, Honduras 361 y Nicaragua una desinversión de 361, un saldo negativo. Y la proyección que tenemos es de... Dicen los números oficiales de 4.800 millones, pero yo estoy seguro que vamos a llegar a, con un pequeño empuje, a 5.000 millones, que sería un récord y un número importante. En nuestro gobierno hemos implementado más de 10 reformas claves. La ley 5723 de incentivos fiscales para la aviación civil, por eso la inversión que tenemos también en los en las líneas aéreas locales. La ley 225-20, fomento de la economía circular y sostenibilidad ambiental. La ley 1221, creación de la zona especial de desarrollo fronterizo. De la, recuerden que vencí en esa época y la hicimos la ley para relanzarla. La ley 4520 facilita el acceso al crédito y financiamiento empresarial. Ley 167-21, mejora la eficiencia institucional y simplifica trámites. La ley 47-20, que regula las alianzas público-privadas. Los decretos 806-21 y 849-21, que de optimización de procesos para la inversión y la promoción económica. Y la ley 5-23, que moderniza el comercio marítimo. También la ley 3024, que establece un marco para los centros logísticos, que es uno de los empujes que le estamos dando a la inversión. Todas estas reformas buscan transformar el país en un hub regional de inversión y comercio, alineado con las mejores prácticas internacionales, y eso es lo que estamos logrando en la República Dominicana. Como conectividad, contamos con 8 aeropuertos internacionales, 17 terminales de cruceros y puertos de cargas, 135.000 vuelos comerciales, más de 370 vuelos diarios, más de 375 operadores aéreos, más de 19 millones de pasajeros registrados entre entradas y salidas, y puertos con capacidad para manejar buques post-Panamax, neo-Panamax y super-post-Panamax, posicionándonos entre los más modernos y eficientes de la región. Tenemos un talento humano también de alta calidad, más de 16.000 profesionales en tecnologías de la información y comunicación, TIC, más de 85.000 graduados en negocios y ciencias económicas, más de 24.000 egresados en ingenierías, más de 50.000 profesionales de la salud, más de 97.000 estudiantes en el programa de inglés por inmersión. El país tiene más de 50 centros de educación superior, universidades, institutos técnicos y especializados, con apoyo gubernamental constante para el desarrollo de una población bilingüe y altamente calificada. Tenemos también estos indicadores de confianza de los inversionistas ya establecidos en el país. Como dije, la captación de la inversión extranjera directa en República Dominicana en el 2024 fue un récord de 4.523 millones, con un incremento interanual de un 3%. El tercer año consecutivo con récord. Y la proyección del Instituto de la Inversión Extranjera Directa del 2025, como dije anteriormente, es de 4.860 millones y creo que podemos llegar a los 5.000 con el trabajo que se está haciendo. Esto es un crecimiento total desde del 2019 al 2024 de casi un 50% de aumento de la inversión extranjera directa. Y la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras fue de 1.000 1.668 millones, representando casi el 37% del total de la inversión extranjera directa. Es decir, que los beneficios, una parte importante lo están dejando en el país, lo están reinvirtiendo en el país, lo cual es todavía una muestra de mucha confianza. Ahora, ¿de dónde viene la inversión extranjera directa? ¿De qué países? En el 2024, Estados Unidos fue el principal país con una inversión extranjera directa de 1.161 millones. España fue el segundo con una inversión directa de 1.126 millones, con un aumento de un 68%. Otros países con inversionistas relevantes son Brasil, con cerca de 230 millones, Canadá, más de 200 millones, Canadá, más de 200 millones, y Panamá, unos 192 millones. La distribución sectorial, según los sectores de la economía, de esa inversión, son 28.4% en turismo, 25.2% en energía. Estos dos sectores, como lo había dicho Viviana, concentran casi la mitad de los flujos de la inversión extranjera directa, mostrando su importancia estratégica para el crecimiento económico. Y si pasamos a describir esas inversiones, y nos vamos al turismo y después a las zonas francas, empezando con el turismo, somos el líder regional turístico del Caribe y el número 2 de Latinoamérica, precedido solamente por México, que es un país enorme, con un récord de visitantes de 12.2 millones el año pasado. Y para enero-septiembre del 2025 ya teníamos 8.6 millones de visitantes vía aérea, y los ingresos por turismo del año pasado fueron de casi 11 mil millones de dólares, un récord histórico, y un 12.6% más alto que el 2023. Esperamos para este año una cantidad de alrededor de 11.8 millones de visitantes. En relación con los empleos, entre directos e indirectos en el sector turismo, tenemos casi 400 mil empleos, unos 113 mil directos y aproximadamente 285 mil indirectos. Los flujos de la inversión extranjera directa en turismo en el 2024 fueron 1.284 millones, como lo dijimos, y de enero a junio del 2025, 645 millones. Si pasamos a las zonas francas, los flujos de inversión directa en el 2024 fueron de 417 millones y en los primeros seis meses del 2025 de 195 millones. En 90 parques, 850 empresas operando en zonas francas. Solamente del 2023 al 2024 aprobamos 150 nuevas empresas de zonas francas. 1.800 productos importados a 147 países. Y las exportaciones del 2024 fueron de 8.607 millones, casi un 7% más alto que en el 2023, generando unos 198.600. Y yo creo que este año, Hito, ¿verdad?, casi llegamos a los 200, Hito, llegamos casi a los 200.000 empleos, casi este año.
Presidente, será una sorpresa para después. Sí, estamos en los 199.019. al corte del mes anterior. Estamos esperando el corte del mes que pasó y Dios mediante se va a hacer algún anuncio.
Perfecto. El flujo de inversión extranjera directa en el sector zona franca, si hacemos una comparación del 2015, eran 237 millones, al 2024 ascendió a 417 millones. De la mano con los inversionistas. Es bueno esto, Viviana, si nos pueden explicar todas estas medidas que hemos hecho también y que ustedes tienen esa guía de inversión con los inversionistas para facilitar la permisología.
Claro que sí. Desde el gobierno de la República Dominicana, desde el año 2022, hemos estado trabajando en lo que es la instauración de la ventanilla única de inversión. Parece que mi tamaño lo da, presidente. Desde el inicio del gobierno, realmente habíamos estado impulsando dentro del programa, esa gran sombrilla y programa insignia del presidente Abinader, el programa Burocracia Cero, la ventanilla única de inversión, que en este caso es coordinada por ProDominicana, pero que integra a más de 26 instituciones que actualmente contamos con acuerdos interinstitucionales de operación y tiene más de 41 trámites integrados. Hemos realizado más de 502 actividades de promoción y a través de la ventanilla hemos brindado más de 712 asistencias a los distintos inversionistas. Y ya contamos en esta plataforma, que es digital, más de 500 usuarios inscritos y activos en la plataforma. ¿Pero qué implica eso, señores? Que un trámite que ya está en la ventanilla única de inversión, el inversionista, si ya ha sometido su proyecto por la ventanilla, no tiene que dirigirse a las 17 instituciones públicas que interactúan con su permiso, con su trámite, sino que puede hacerlo por un solo canal, la omnicanalidad, que ha sido uno de los objetivos de esta ventanilla única de inversión. Y en muchos países ustedes habrán escuchado lo que es la ventanilla única de inversión, pero la mayoría de los países estaba como estaba la República Dominicana, donde centralizábamos en un punto único informaciones de utilidad a los inversionistas. No solamente contamos ya con una guía de inversión traducida a más de 10 idiomas, con distintas plataformas para hacer llegar la información a los inversionistas, sino que esta herramienta ya se ha convertido en una plataforma donde muchos países han tocado la puerta de la República Dominicana con el propósito de conocer cómo funciona y cómo distintas instituciones con competencias diferentes se integran para darle al inversionista ese tratamiento uniforme por un solo canal. Porque estamos hablando, señores, de un solo proyecto, y a veces cuando el inversionista tiene una experiencia no satisfactoria en una institución, lamentablemente, el sistema completo se impacta. La idea es seguir integrando más instituciones, más municipios. En este caso ya tenemos más de 5 o 6 acuerdos con distintas municipalidades para que los permisos de uso de suelo también estén integrados en la ventanilla, porque esa es la puerta de entrada. Y cuando empecemos a ver el territorio como la primera fuente de captación de inversión, yo pienso que la realidad económica de la República Dominicana va efectivamente a cambiar. Bueno, y también importante para nosotros el tema del reconocimiento a la inversión extranjera directa, y decir que aquí hay en la ventanilla única de inversión temas importantes integrados, como es las energías renovables, cuyos proyectos se pueden depositar por la ventanilla única de inversión, temas de cine, temas de gestión inmobiliaria, entre otros, que ya el inversionista puede acceder por una plataforma totalmente digital y totalmente gratuita. Así que, hasta aquí, presidente.
Seguimos con el impacto económico de las empresas de inversión extranjera directa. En el comercio internacional, la inversión extranjera directa es responsable de más del 40% del comercio internacional, gracias a las cadenas globales de valor que conectan países y regiones. En la generación de empleo, por cada empleo directo creado por la inversión extranjera, se generan aproximadamente 4 empleos adicionales en la economía local. Resiliencia económica: los países con mayor flujo de inversión extranjera directa son los que experimentaron una recuperación más rápida después del COVID. Y es una fuente estable de financiamiento, ya que representa cerca del 62% de los flujos de capital hacia países emergentes, en comparación con el 38% proveniente de la inversión de la cartera. ¿Cuál es el impacto económico de las empresas de inversión extranjera directa? También, indicadores principales: del stock total de inversión extranjera directa acumulado al 2024, es de 60.870 millones de dólares de inversión directa, extranjera directa acumulada. Las exportaciones, como yo los dije, 8.914 millones, que representan cerca del 70% del total exportado por el país. Como porcentaje del PIB es un 3.7%, como contribución fiscal son 3.850 millones de dólares, que equivale al 28% de la recaudación total, y ventas totales por 22.700 millones de dólares, que representan el 18% del PIB si se compara con este indicador. y entre los empleos formales, más de 210 mil empleos que corresponden al 9% del total de trabajadores formales de la economía dominicana. Esto es sumamente importante e impactante. Los lineamientos del Plan de Atracción y Expansión de Inversión Directa del 2025-2036. Hito, me gustaría si puede comentarlo.
Sí, muchas gracias, presidente. Indudablemente que con una visión de Estado, desde el inicio del gobierno, usted nos instruyó a ver hacia dónde se movía esa posibilidad de inversión, y más que estaba el tema del nearshoring con los Estados Unidos, y por eso se ha desarrollado la política presidencial mediante decreto de los semiconductores, porque es obligatorio y hacia allá van los movimientos que ha hecho la principal economía del mundo de concentrar por la cadena de suministro y de valor otra vez las inversiones en los Estados Unidos, y lo que ellos van a tercerizar, pues está República Dominicana con su puerto, aeropuerto, con 11 millones de personas, 5 de ellos menores de 50 años, que están dispuestas y atentas a insertarse en lo que es el trabajo que traigan esas inversiones, y por eso estamos con el proyecto de los semiconductores, con la Universidad de Purdue de los Estados Unidos, de MIT, la EOI de España. La tecnología y la inteligencia artificial, pues ni modo, ustedes vieron hace una semana aquí la compañía hoy más grande del mundo, y en cualquier momento ha sido la más grande del mundo, viene a República Dominicana, Nvidia. Con el ministro Paliza se firmó un acuerdo viendo la posibilidad estratégica también y de disposición de la República Dominicana insertarse con la inteligencia artificial. Los centros logísticos, el presidente mencionó la ley que por consenso, que es una parte importante también de la visión del presidente y de este gobierno, de la alianza público-privada y de descansar en ello y darle la confianza para que reinviertan o inviertan, y se sacó una ley de consenso de centro logístico por lo que es República Dominicana y representa en esta recomposición de cadena de suministro y de valor. Las diferentes industrias que, si le digo que yo mismo me sorprendí, le comentaba al presidente, porque uno de los ingenieros que vino y le dieron un reconocimiento en la actividad del MIRES, de Oscar de la Renta, ingeniero Alex Ubero, precisamente, me contaba que la industria aeroespacial está viendo hacia República Dominicana, y se firmó un acuerdo hace un tiempo porque los satélites y los cohetes de mediano y pequeño tamaño resulta, por la posición del país y las facilidades que hay principalmente en el sur, significan o están viéndose de una manera atractiva para venir y utilizarlo de plataforma. Proyectos hay muchos, y bueno, y esto es parte de lo que ustedes pueden contactar, de lo que aquí se señala que está sucediendo en una nueva República Dominicana.
Hay una compañía aeronáutica, aeroespacial, como dijo Hito, que tiene ya, José Ignacio, más de un año haciendo los estudios para ver la factibilidad de instalarse en el sur del país. En su momento, creo que han sido positivos, en su momento lo informaremos. Eso lo que les dice es la diversidad de las inversiones que estamos viendo. Porque cuando dejemos la industria electrónica, por ejemplo, y exportamos más de 3 mil millones en equipos médicos, la verdad que ahí tiene también un componente muy importante de tecnología. E incluso tuvimos una reunión esta mañana y tengo otra reunión también, al finalizar una reunión virtual, al finalizar esta semanal, con los temas de inteligencia artificial y los planes que tenemos también conjuntamente con el MOU que firmamos con la compañía Nvidia, que como ustedes saben es la principal del mundo.
Viendo ahora aquí las no tradicionales, está lo que le llama la economía naranja,
sí,
que incluye gastronomía, cine, lo que es moda y lo que es también lo que nosotros conocemos como videojuegos. Nosotros tenemos un campeón mundial, Saúl Mena, que ya los videojuegos, no sé si Luisín está aquí hoy, bueno, los videojuegos ahora van a la competencia olímpica, es una categoría olímpica, pero nosotros exportamos el año pasado 1.850 millones de dólares en estos cuatro rubros de la economía naranja.
Y dentro de eso también tenemos el deporte. Ustedes saben que tenemos, y yo he inaugurado varias academias, tenemos todas las academias de los equipos de Major League Baseball en la República Dominicana. Y cada vez se están incrementando, y son academias regionales, o sea, no solamente son para peloteros dominicanos, sino también de la región, y ellos han pasado de alquilar a invertir ya en la República Dominicana y a expandir además sus actividades. Todas estas planes y políticas van alineados con las estrategias nacionales de desarrollo, y hemos buscado hacer planes que aseguren coherencia y sinergia con las estrategias nacionales vigentes, incluyendo, como dijo Ito, la Estrategia Nacional de Fomento de los Semiconductores, que estamos trabajando muy activamente y tenemos mucha esperanza en ese sector. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Meta RD 2036, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Agenda Digital 2030, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, la Política Nacional de Innovación, la Ley Número 3024, que regula los centros logísticos y las empresas operadoras logísticas, y el Decreto Número 156-25, Constitución del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica y Espacial, de la Estrategia Nacional de Competitividad. Hablamos de la estrategia espacial, pero también hemos tenido varias reuniones con compañías también de aeronáuticas, con acuerdos estratégicos que en este momento también están en discusión. O sea que además de lo que hemos enseñado aquí, estamos muy optimistas de proyectos muy interesantes que no son tradicionales y que se están estudiando para establecerse en nuestro país con el apoyo del gobierno. Así que esta es ya la terminación de esta parte de la semanal, donde podemos mostrar, señores, unas inversiones que son envidiables en toda la región. Y felicidades al equipo de Pro Dominicana, del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, por el gran trabajo que han hecho. ¿Sí?
Presidente, el periodista José Cuevas del periódico Tras la Huella Digital, saludos para todos. Felicitar a Viviana y Ito Bisonó por este gran trabajo a favor de la inversión y por supuesto a usted, presidente. Presidente, ayer usted estuvo en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís. Usted inauguró allá el hospital, un importante hospital universitario, María Gatón. Quisiera saber, presidente, cómo impacta ese hospital en la salud pública y si es el mayor hospital en este momento de la República Dominicana. Por otro lado, presidente, preguntarle cuántos policías han ingresado por la reforma policial. Gracias, presidente.
Mira, sobre el tema del hospital, la verdad que ayer fue un día memorable para la región nordeste. Puedo decir que es el principal hospital regional, no el principal hospital del país, sino el principal hospital regional del país. Y creo está aquí Mario Lama. Mario Lama nos puede explicar también sobre lo que significa como avance esa infraestructura en la región y también en el país.
Bueno, buenas tardes. Sí, ese hospital que se entregó ayer representa el hospital más especializado, más avanzado de todos los hospitales regionales de la República Dominicana. 48,000 metros de construcción, con unas 325 habitaciones, 11 quirófanos, entre los que se encuentran dos en el área de emergencia, en la área materna y también en la parte de cirugía general, quirófanos que cuentan con la mejor tecnología que permite incluso hacer cirugías mínimamente invasivas, dos emergencias, una emergencia pediátrica y una emergencia de adultos, 47 camas de cuidado intensivo, entre ellas 21 de adultos, 16 de neonatos, y 10 de infantiles, un hospital con resonancia magnética, tomografía, densitometría, mamografía y todos los apoyos de logísticos de imagen. En resumen, un hospital de vanguardia, de la mejor calidad, que viene a reducir las situaciones de vulnerabilidad de toda esa región nordeste, que de hecho, presidente, tiene 22 hospitales y usted ha entregado en 5 años 18 completamente remozados y equipados.
Y quiero agregar que en la segunda fase, porque que viene, quedó un 30% aproximadamente, que
sí,
viene
se entregaron el 167 habitaciones. Sí. Y la otra parte
que viene el próximo año va a tener un área de salud mental. Y también sirve, por lo inmenso que es el hospital, casi 49,000 metros cuadrados, va a tener también un área de trauma y que se incorporará a la red de trauma. Con ese hospital, la región nordeste no va a tener que trasladarse a la capital para sus servicios de salud. Sí, muchas gracias, Mario. Quiero, sobre el tema de los policías y de la reforma, dar algunos datos que son importantes e interesantes. Aquí está el general Luis García, que es el comisionado de la reforma de la policía, y quisiera que él pueda informar esos datos. ¿Cuántos policías tenemos ya incorporados después de la reforma? Y todas las informaciones relevantes.
Claro que sí, señor presidente. Buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, desde los dos últimos años, señor presidente, se han incorporado a la policía un total de 8,928 policías, de los cuales a noviembre de este año tendríamos graduados un total de 6,500 policías con el nuevo pensum académico que recoge todo el entrenamiento adecuado. Y estamos en proceso de formación con 2,500 policías aproximadamente. Eso tendríamos para abril del otro año, 9,000 policías formados, entrenados, que corresponde, señor presidente, al 45%, 44.64% de la meta presidencial. Hay que recordar que la meta presidencial está en 20,000 policías hacia el 2028 y tendríamos, como lo digo, hacia el otro año una incorporación promedio del 45% de esa meta presidencial. Pero un comentario particular, señor presidente, acerca de este proceso que se ha vivido, es que este entrenamiento que se viene dando a los policías ya no es un entrenamiento de 3 o 4 meses, sino es un entrenamiento que va de manera presencial un año y va un año a distancia, de manera remota. Quiere decir que los policías tendrían su certificación como técnicos profesionales y además de eso también se ha incorporado en esta nueva currícula elementos fundamentales que tienen que ver con la preparación mental del policía. Hay que decir que la profesión policial es una de las profesiones con más niveles de estrés según la Organización Mundial de la Salud, y esto ha implicado un programa de salud mental a la medida de los policías. Igualmente hay una preparación comunicativa, los policías se están preparando en acción comunicativa, es decir, manejo del estrés, autorregulación, pero también la mediación y el diálogo ciudadano. Y también decirles que se ha incorporado también una serie de elementos que no tenía la policía, tácticos y técnicos, para el uso especial de la fuerza policial, el uso escalonado de la fuerza policial. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha venido entrenando los policías en el nuevo enfoque especializado en el uso de la fuerza, que es un entrenamiento que recoge la doctrina universal y que esto sin duda está ayudando mucho a la formación, no solamente de los policías que se están en ese momento graduando, se están entrenando, sino que también el plan de la reforma considera un entrenamiento progresivo a lo largo de estos años para que todos los policías puedan pasar de entrenamiento con estos serie de nuevas condiciones, señor presidente. Y este ha sido una reforma educativa, pero que va de la mano con la reforma operativa, que tiene que ver con el nuevo modelo de patrullaje policial. Este nuevo modelo de patrullaje policial, hay que decirlo, que estamos en este momento en una prueba piloto que termina precisamente el 30 de noviembre, y esta prueba piloto recoge todas las mejores prácticas en el patrullaje policial. Lo que queremos es pasar a tener hacia el 2028 que el 45% de los policías de República Dominicana estén en trabajos operativos, en trabajo de calle, y por eso esta prueba piloto se pretende un escalonamiento a partir del otro año para llegar a 20 puntos del país, es decir, que cubren 10 regiones, y esto quiere decir que tendríamos un cubrimiento casi el 30% de la preventiva de la policía, es decir, los policías que están en calle. Y esto es muy importante porque este nuevo modelo de servicio policial es un policía que tiene una disminución en los tiempos de respuesta con el 911, también un mejor trabajo en procedimientos policiales, mejores encuentros comunitarios y sobre todo, usted lo decía, señor presidente, en el trabajo, la semana anterior terminó una de las cumbres policiales más importantes del mundo en materia de inteligencia artificial. Y aquí se ha venido incorporando los centros de análisis y planificación del servicio, es decir, que la policía ha venido incorporando herramientas de analítica para que los comandantes de la región, los comandantes de departamento y estación de policía tengan y manejen los datos de manera descentralizada y puedan de manera semanal focalizar el patrullaje en aquellos sitios donde hay más incidencia criminal. Hay que decir que toda esta serie de herramientas también hacen parte de toda la modernización tecnológica que la policía ha emprendido y que consideramos que es fundamental para que el patrullaje no sea un patrullaje intuitivo o aleatorio, sino que los policías estén en los lugares, en las horas y en los días de acuerdo a la mayor recurrencia en materia de delitos.
Sí, en el día de hoy, en informaciones de la Fuerza de Tarea, el nivel de homicidio por cada 100.000 habitantes quedó en 8.1, me parece.
Sí, señor, 8.04.
Sí. Y sería bueno, en general, también preparar todas esas informaciones y poder distribuirlas con los amigos de la prensa de comunicación para que tengan esos datos también disponibles.
Claro que sí, señor presidente. Si me lo permite, al respecto, hacer un comentario sobre el tema del homicidio en la región, es decir, en Latinoamérica y el Caribe, hay un incremento exponencial de los homicidios. La tasa acumulada en la región está casi en 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay países como Ecuador, que está en 38, Colombia casi en 26, República Dominicana en 16.3. El caso del Caribe también es un aumento exponencial, también en las cifras del homicidio, con excepción de República Dominicana, que al término del año pasado se logró incluir en el top 6 de los países con el menor índice de homicidio. Es decir, que el año pasado terminamos con 9.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que hay más vidas salvadas, más familias seguras, Y el esfuerzo que se está haciendo desde la Fuerza de Tarea, no solamente nacional, sino también local, es un esfuerzo sostenido que indudablemente representa que la Policía Nacional y todas las entidades como la Procuraduría estén en permanente comunicación y todos trabajando en función de la disminución de estas tasas.
Gracias, general.
Muchas gracias.
Como quiera, nosotros siempre pensamos que podemos mejorar y no nos conformamos con unas estadísticas mejores que otros países. Un solo homicidio para nosotros es demasiado y debemos de trabajar para tener a nuestra gente cada día más segura.
Saludo, buenas tardes. Señor presidente, usted había anunciado una ayuda para Jamaica, Cuba y también Haití. Esto por el impacto que... Joanna Báez, me dice Jorgito que me identifique. Joanna Báez de RTVD, Canal 4. Bueno, pues como decía, usted había anunciado una ayuda para Jamaica, Cuba y Haití. Uh-huh. ¿Qué saldría en el fin de semana? Queremos saber cómo se ha ido ejecutando, si ya estos países han recibido, cuáles de ellos han recibido esta ayuda y también saber ¿cuántos dominicanos damnificados han regresado en los vuelos gratuitos que dispuso el gobierno dominicano para traerlos a su país? Gracias. Sí.
Bueno, ya llegó la primera parte de las ayudas a Jamaica. Está en camino, le llegó por vía aérea una parte, está en camino vía marítima. Hoy firmé también las aprobaciones para, tanto por vía aérea como por vía marítima, la ayuda a Cuba. Y estamos en coordinación también para ver los temas con Haití. Yo espero que en los próximos días, ya diría para el jueves, el Ministerio de Defensa, que es que está coordinando estas ayudas, pueda dar un informe en detalle. La Embajada de Jamaica está en contacto permanente con los dominicanos. Parece que hay unos 2.200 dominicanos que trabajan en diversos sectores, especialmente en turismo y construcción en Jamaica. y todos están, bueno, o los que se necesitan, están en contacto con la embajada y conjuntamente con la línea aérea de ayer, pues nos estamos encargando de retornar. No tengo la cantidad exacta, pero pudiese informárselo más tarde. Digo, la cantidad exacta de personas que han de dominicanos, que se la puedo informar más tarde.
Buenas tardes, presidente. José Elena, ACD Media Noticias, Canal 3. Presidente, tomando en cuenta las críticas al decreto de emergencia por la oposición y diversos sectores, y que aún no se conoce con precisión cuáles han sido los daños en cuanto a infraestructura vial se refiere, ¿qué tomó en cuenta el gobierno o si podría especificarnos para hacer incluir en este decreto a los ministerios de Educación y Interior y Policía?
Sí, en el caso de Interior y Policía, recuérdate que los ayuntamientos están a través del Ministerio de Interior y Policía. Por lo tanto, para las ayudas que le vamos a dar a muchos ayuntamientos que han tenido muchísimas gastos extras, es a través del Ministerio de Interior y Policía. Sobre el caso de Educación, han habido escuelas afectadas y ahí tiene que actuar rápido para poder que las clases no se detengan o no tengan clases los menos días posibles. O sea, que son en esa parte justificadas. Yo pienso que los caminos vecinales en toda la parte sur e incluso de la parte norte del país están muchos afectados. Yo recorrí Ocoa, recorrí Barahona y también en Barahona fueron toda la región Enriquillo, y la petición de todos los agricultores son sobre los caminos vecinales, que son caminos que se han afectado. Por lo tanto, creo que hay una justificación especial en ese decreto de emergencia. Lo importante es que nosotros hemos hecho otro decreto de emergencia y hemos dado un informe bien detallado anteriormente, en el pasado, de cómo se han utilizado. Y ese informe va a estar muy claro y muy detallado de cómo se utilizan los fondos en ese sentido.
Buenas tardes, soy Yasmiri Rodríguez de Noticias Telemicro. Hace más de 4 meses, presidente, que el gobierno de Venezuela reanudó los vuelos desde allá hasta el territorio dominicano. Sin embargo, no ha obtenido la misma respuesta del gobierno dominicano. ¿Cuál es la situación al respecto? Gracias.
No, continúa sin ninguna diferencia en ese sentido.
Buenas tardes. Dayana Costa, del periódico El Día. Presidente, las Naciones Unidas va a celebrar una conferencia sobre el clima del 6 al 22 de noviembre de este año en Belén, Brasil. Y nos gustaría saber si usted va a acudir y, en caso de que acuda, qué tema piensa tratar en ese escenario. Muchas gracias.
Sí, tenemos planificado asistir una comisión importante del gobierno dominicano, entre ellos tengo también planificado mi visita y mi participación. Es tanto lo que hay que tratar sobre el tema del clima y sobre los temas del cambio climático. Nosotros tuvimos una reunión aquí la pasada semana. Y esto que voy a decir es un cliché en todos los foros, pero hay que repetirlo. Muchas veces nosotros cumplimos con todo lo que nos requieren los organismos internacionales en términos de protección al medio ambiente, de limitaciones, de industrias, pero nuestras islas apenas afectan, o sea, producen el 0.01% del daño. Sin embargo, estas islas son las que reciben el 20% de los daños del cambio climático. Y yo le puedo decir que nosotros lo que vamos a pedir allá en esos foros es justicia climática. Es decirle, nosotros somos los que más nos afectamos, sin embargo somos los que menos contaminamos. Y eso es una coordinación también que tenemos con varias de los países del CARICOM y otros países, para volver a repetir esa situación que realmente nos afecta y nos afecta tanto, fíjense, con estas tormentas, a veces estas lluvias en muy breve tiempo, que no tenían precedente, y nos afectan en la calidad de vida, nos afectan en vidas humanas y nos afectan también en términos económicos. Y ese es, en resumen, el mensaje conjuntamente con otros países que vamos a tener allá.
Buenas tardes, estimado presidente. Daniel Pujol, del programa Pujol Contigo y El Nuevo Diario. Antes de hacer mi pregunta, quiero agradecerle, porque gracias a usted, el municipio de Boca Chica duró 20 años esperando que la curva de la muerte desapareciera y tuvieron que esperar 20 años para que eso desaparezca. Casi 24 horas pasaban y una familia tenía que llorar, un familiar, porque moría alguien. Y es penoso cuando veíamos niños morir allí. Y antes de hacer mi pregunta, quería agradecer.
Gracias.
Mi pregunta es, cerca de la playa de Boca Chica, se encuentra en abandono una playa que es la playa de Boca, que es la playa de los cachiquenses, la playa de Santo Domingo y la playa del país donde transitan y van toda la gente de diferentes provincias. Hemos visto al alcalde tratando de resolver el sargazo y demás, pero con el gobierno municipal es imposible. Queremos saber cómo el gobierno central y cuándo estaría interviniendo en nuestra playa.
Estoy viendo si hay alguien aquí del Ministerio de Turismo, no veo, pero hay una licitación muy importante que de común acuerdo con el ayuntamiento, con los sectores sociales y turísticos de Boca Chica, una licitación que o ya subió o va a subir el Ministerio de Turismo para mejorar sustancialmente la playa de Boca Chica. Nosotros estamos muy pendientes de eso y al igual como usted lo dice, es muy necesario hacerlo, porque es la playa de los dominicanos, pero especialmente del Gran Santo Domingo.
Buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente, señor presidente. Las administradoras de riesgo de salud no están ahora mismo cumpliendo con su obligación por ley de dar esa cobertura a los medicamentos de alto costo, incluidos obviamente en el plan de servicio de salud, lo que ha provocado que miles de afiliados sean atendidos por el programa de medicamentos de alto costo. ¿Su gobierno contempla acciones para hacer que las ARS cumplan con esa responsabilidad? Muchas gracias.
Tú puedes, Mario, eso se ha discutido en el gabinete de salud. El gasto, es bueno que lo hemos repetido, lo hemos dicho, el programa de medicamentos de alto costo, nosotros lo hemos más que duplicado, estamos en más de 7,000 millones y tenemos unos, creo que 7,000 también pacientes. Hay todavía personas en lista de espera. Y se está trabajando también con las ARS en ese sentido y creo que hay un tema legal que quizás Mario puede informar.
Ese es un tema que lo tiene
CISARRIL, sí.
Que es el regulador, sí. Pero mientras tanto el programa de alto costo, presidente, prácticamente se triplicó en sí. Montos y ha dado una respuesta bastante eficaz para una población que se ha también prácticamente triplicado en el programa, pero es un tema de...
Y hay una controversia sobre ese tema, yo le voy a pedir a CISARRIL también que le pueda informar directamente a ustedes.
Buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes aquí. A partir de la selección de los miembros del Consejo Nacional de la Evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, varios sectores han estado cuestionando, sobre todo después que se conoció el acta de estos resultados. Primero, la capacidad que tiene el Consejo para evaluar a estos jueces. Y segundo, al quedar empate, el rol de usted para adoptar su voto calificado. ¿Qué lo motivó a utilizar su voto calificado cuando quedaron empate con los jueces Manuel Alexis, y también Pilar? Y la otra pregunta es al ministro de Hacienda, que está por acá. Los sindicatos de trabajadores han estado solicitando al gobierno la indexación salarial que no se aplica desde el año 2017. Están poniendo un tope de hasta 50,000 pesos. ¿Qué implicaciones tendría esto
y si el gobierno estaría en disposición de empezar esta conversación. Muchas gracias.
Antoliano, sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura.
Buenas tardes. La Constitución Dominicana establece en su artículo 181 que el Consejo de la Magistratura, cada 7 años, al cumplir el periodo de los jueces de la Suprema, los evaluará y decidirá si los ratifica o no. Eso fue exactamente lo que hizo el Consejo de la Magistratura, actuar apegado a la ley y a la Constitución. Y con relación a las actas, es la primera vez que el Consejo de la Magistratura publica, y el mismo día, por cierto, en que se avaló el acta, que se hace pública el acta.
Ministro, no, la pregunta al ministro.
Buenas tardes. Como tú bien dijiste, los umbrales no se indexan desde el 2017. Es una medida que se consideró necesaria, que se empezó a aplicar cuando yo era director de impuestos como una forma de aumentar la base tributaria, pero yo creo que llegó el momento de sentarnos, de escuchar. Yo me he reunido con un grupo de los sindicatos, con otros gremios. Sí me gustaría que fuera en el marco de una mirada más integral al código tributario. No, nunca es recomendable tomar medidas puntuales. Ahora, lo que es innegociable para el gobierno es la estabilidad y la prudencia en las finanzas públicas. Entre el gobierno, hasta el 2025, no ha hecho una reforma tributaria, manteniendo un déficit en el entorno del 3% del PIB, ha logrado 2 mejoras en la calificación de riesgo. Entonces, no podemos tomar medidas puntuales que atenten contra esa estabilidad. Ahora sí estamos muy abiertos a discutir esas medidas y otras, y por eso desde que me nombraron pues he escuchado a todos los gremios. Pero siempre teniendo la estabilidad macroeconómica y fiscal como el principal objetivo del gobierno. Y hay que recordar que no podemos tomar medidas puntuales que bajen los ingresos sin decir cuál medida compensatoria se tomaría. Eso es lo que dice la ley de reforma aprobada en el 2012. Pero yo creo que sí es el momento de escuchar. Ahora, lo importante es ver el contexto. Se ha dicho que se perjudica a los trabajadores, pero todo es relativo. Del 2020 al 2025, luego del COVID, que tuvo un aumento de la pobreza, la reducción de pobreza que ha habido, casi no tiene precedentes a pesar del contexto internacional. O sea que es bueno darle una mirada a todo, no solo a una medida puntual, pero estamos en disposición de sentarnos a conversar.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
anota los cambios a partir del 3 de noviembre. El programa Soberanía Popular pasa de 3 de la tarde a ser transmitido a 2 de la tarde. El programa En Línea con el PRM pasa de 2 de la tarde a 1 de la tarde por Teleradio América 2, Canal 79. Anota los cambios para que puedas disfrutar de tu programa favorito, Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto.
a Neudy Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
El sistema de partidos en República Dominicana se encuentra en una pendiente delicada, en peligro de caer al despeñadero. La permeabilidad del narcotráfico en las estructuras de los partidos políticos atenta contra el propio sistema democrático que tantas vidas nos ha costado, dado que se está yendo de control. Los sometimientos e investigaciones a dirigentes políticos, incluidos legisladores, regidores y otros, nos dicen que los financiamientos a las campañas políticas no solo vienen del Estado a través de la Junta Central Electoral, sino también del lavado de activos y el narcotráfico. La Junta Central Electoral y el sistema judicial deben buscar los mecanismos para frenar esa bola gigante y evitar que nos aplaste a todos. El futuro dominicano está en alto riesgo y los únicos responsables son los partidos políticos. La democracia nunca debe ser un simulacro. Es mi criterio.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flotes toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia.